Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Dios preparó este mensaje a través de su servidor y lo preparó con un propósito. Y ese propósito quisiera yo pensar que era como el nombre que les he dado a las participaciones que he tenido aquí delante de ustedes: conocer a Dios. Entonces, mis hermanos queridos, el nombre de nuestra lección, de nuestra plática de hoy, porque no es ni predicación, es una plática, es conociendo a Dios a través del apóstol Santiago. Mis hermanos queridos, el apóstol Santiago, su nombre original es Jacobo y se trata de el hermano del Señor Jesucristo, nacido de José y María. Déjeme decirle algo muy especial. Jacobo no creyó, aun cuando convivió con Jesús, no creyó que él era el Hijo de Dios, sino hasta después de su crucifixión. Y déjeme decirle otra cosa. Dice, de todos los escritos del Nuevo Testamento no hay otro que contenga enseñanzas más prácticas a la vida cristiana. ¿Ustedes ya leyeron Santiago? Habla de la sabiduría y habla de muchas cosas, pero esas enseñanzas prácticas a la vida cristiana es lo que quisiera resaltar en este día. Al menos una parte, porque es un libro, es una carta pequeña, pero es muy interesante y se ocupa mucho espacio para entenderla. Fue escrito para beneficio de los creyentes y da énfasis en forma específica de lo que Dios requiere del creyente. Yo le pregunto a usted, ¿usted se considera creyente? Entonces este mensaje es para usted y para mí. Esa carta que Santiago escribió o Jacobo escribió es para usted y para mí. Fue dirigida a unas personas en específico, pero esas personas, nosotros formamos parte de ellas. Bien, lo que Dios requiere del creyente. Tome nota de esto, porque al final vamos a hacer un repaso de lo que Dios requiere del creyente. Y ya usted va a decidir de que la, como dice alguien por ahí, para qué lado se peina. Bien, el nombre en hebreo, bien, se es Jacob. Y en griego, Jacobos. Y el actual nombre de Santiago se dice que es la contracción del español derivado de la expresión latina Santi Jacob. Y de allí el nombre de Santiago, ¿sí? Se atribuye la autoría, como les decía hace un rato, de esta epístola a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien, les repito, no creía en él hasta después de su crucifixión. Gálatas 1:9 nos dice, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto nos ratifica que Pablo sabía que Jacobo o Santiago ahora era el nombre del Señor y era, ya estaba en el camino después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Se considera también que es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ya que se fecha alrededor del año 45 después de Cristo. Eso es una especie de introducción. Vamos a entrar en materia y el primer versículo que vamos a entender, a ver, es la salutación que hace Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y si recordamos lo que les decía hace un momento, él no creía, a pesar de haber compartido su vida con Jesús, no creía, no aceptaba o no sé, no le caía el 20 de que era el Hijo de Dios, sino hasta después de la crucifixión y por supuesto de la resurrección, ¿sí? Esta palabra siervo implica una absoluta obediencia. Él mismo se autonombra siervo. Y nosotros a lo largo de las predicaciones, a través de mi hermano Aarón, hemos entendido lo que significa la palabra siervo. Literalmente, esclavo, ¿sí? Una absoluta obediencia, una total sumisión y una completa lealtad a nuestro Señor, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así se consideraba él. Podemos decir que la fraternidad universal de los cristianos empezó hace muchos cientos de años, incluso antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos pues las antes de la encarnación de Cristo, cuando Dios mismo esparció a su pueblo escogido por todo el mundo. ¿Se acuerdan de eso? Las dispersiones del pueblo judío, por ejemplo, en el año 722 antes de Cristo, los asirios vencieron a las 10 tribus del norte de Israel y deportaron a Asiria a la mayoría del pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Después, en tiempo del rey Nabucodonosor, muchos judíos fueron a Egipto, allá por el año 650 antes de Cristo. Aparentemente por el año 615 al 587 después de Cristo, por ahí hubo una otra dispersión donde los babilonios vinieron a conquistar Judá y esparcieron más al pueblo judío. Y hubo seguramente muchas más, algunas voluntarias, otras no tanto, pero el caso es que el pueblo judío se desparramó por el mundo conocido como hasta ahora. Esta información es la distribución del pueblo judío en poblaciones, en concentraciones más o menos relevantes a lo largo del mundo, estadísticas del 2007. 5,500,000 en América del Norte, 146,000 en Asia y Oceanía, 79,000 en África, 378,000 en la ex Unión Soviética, 398,000 en América Latina, 1,400,000 en Europa y 5,300,000 en Israel. Para darnos una idea de cómo estaba esparcido y está esparcido el pueblo judío hasta la actualidad. Y déjeme decirle algo, el pueblo judío jamás fue absorbido por las culturas en las cuales interactuaba. No se duerma, mi hermano, esto se pone bueno, ¿sí? Y lo digo por uno que tiene los ojos cerrados por ahí. De esta manera estaba distribuido el pueblo judío en el mundo conocido en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, el cristianismo salió de ese pueblo que conservaba sus costumbres, a donde quiera que llegaba, seguía con sus rituales y su judaísmo en toda la extensión de la palabra. Los judíos siempre mantuvieron su identidad. Recordemos el ministerio de Pablo. En los viajes de Pablo, ¿a dónde llegaba él? En los viajes misioneros de Pablo, lo primero que hacía era llegar a las sinagogas judaicas y ahí predicar la palabra de Dios, el evangelio más que nada, predicar el evangelio. ¿Sí? Había quienes lo aceptaban, había quienes no. Ellos continuaron practicando el judaísmo, que en realidad, como les decía ahorita, es el fundamento del cristianismo. Luego viene Cristo, nacido de una virgen, engendrado por obra del Espíritu Santo, y tiene su ministerio, y muere, y resucita, y forma parte del mensaje, y con su venida da cumplimiento a las profecías que desde el Antiguo Testamento hablaban de su venida, más de 300 profecías aproximadamente, de las cuales algunas hemos visto aquí en nuestras sesiones dominicales. ¿Sí? Podemos decir que Dios, a través de esa dispersión del pueblo judío, preparó un campo para una misión mundial para recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque los judíos a los que se les predicaba, no todos aceptaban el mensaje del evangelio, pero aquellos que lo hacían salían convertidos en cristianos y llevaban la palabra más allá. ¿Sí? Los peregrinos de la ley, aquellas personas que salieron del pueblo judío y seguían cuidando la ley al ser convertidos, ¿sí?, se tornaron en caravanas del evangelio, escribió alguien por ahí de apellido Woodsworth. Bien. Ya entrando en materia, vamos a ver este tema, el creyente y las pruebas. Santiago 1, 2 y 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se hace un tanto incongruente decir tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A qué pruebas creen que se refiera? quizá crisis económicas, quizá enfermedades, quizá problemas en el trabajo, quizá, no sé, la que usted se le antoje que está viviendo todos los días. ¿Sí? Dice, tened por sumo gozo cuando se encuentre en esa prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más adelante dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Perfectos y cabales no quiere decir sin pecado, quiere decir maduros. ¿Sí? Si nosotros enfrentamos las pruebas confiados en el Señor, orando a Dios, en contacto con Él, nosotros vamos a tener esa fortaleza para soportar. ¿Sí? Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, hablando de pruebas. Hay dos acepciones de la palabra tentación. ¿Sí? Una, la tentación de hacer, y la otra, la tentación de ser seducido por el pecado. ¿Sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando estamos en pruebas, en esas crisis familiares, en esas crisis económicas, en esas crisis laborales, en la enfermedad, a veces nos sentimos tentados a abandonar. Fíjese lo que pasa cuando un hermano de alguna congregación, que no es esta, alguna, se siente ofendido por un hermano. ¿Qué es lo que hace? Le deja de hablar, se aparta, quizá deja de ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo comprenden, no lo entienden. Está enfrentando una crisis, una prueba. ¿Sí? Y no la está enfrentando conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación de abandonar esa relación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y déjeme decirle una cosa, la Biblia habla de coronas para aquellos que trabajan, para el pastor, para quien gana almas, para quien atiende un ministerio, ¿sí? Pero también, como nos dice aquí, tiene corona de vida aquel que ha resistido la prueba bien fundado en la palabra de Dios. A lo mejor no ha ganado almas, a lo mejor no tiene un ministerio donde él esté al frente y sea visto por los hermanos, pero si guarda las enseñanzas de Dios, si guarda los mandamientos de Dios, su vida es transformada y se ve desde afuera. Y ese hermano que sufre las pruebas, que soporta las pruebas, que soporta la tentación de abandonar, la tentación de rebelarse, que soporta, así como dice este versículo, las pruebas, ese hermano, usted o a lo mejor yo no, ¿no? Pero tiene reservada la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y qué hace la persona que ama a Dios? Guarda sus mandamientos, ¿sí? Bien, por ejemplo, la fe de Abraham fue probada cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac, y ya conocen el resultado. Obedientemente lo hizo, iba a consumar cuando el Señor provee del recurso para el holocausto, ¿sí? El propósito de la prueba que nos viene, ¿cuál es? Sirve para purificarnos y hacernos fuerte en la fe. Y lo que le decía ahorita, ¿cuáles son las clases de pruebas que enfrentamos diariamente? La crisis financiera, la enfermedad, quizá la incomprensión, como hablaba de ese ejemplo supuesto en otras congregaciones, la muerte de un familiar, debilidad espiritual, también es una prueba muy frecuentemente sentida en el pueblo de Dios. ¿Vencido de plano por el mal? Esas son las pruebas que tenemos que enfrentar día con día con día. ¿Sí? Y si lo hacemos como nos dice la palabra de Dios, tendremos un galardón. Y déjeme decirle algo, guarde esa palabra galardón y guarde la otra que le dejé al principio, lo que Dios quiere de nosotros, porque eso lo vamos a utilizar en la conclusión. Santiago afirma que el cristiano ha de tener por sumo gozo o considerar motivo de grandes alegrías el enfrentarse con toda esa clase de pruebas. Enfrentarlas de la mano de Dios. No hay otra manera de enfrentarlas. Si queremos salir adelante, no hay otra manera de enfrentarlas. ¿Sí? Podemos explicarlo en parte con la crucifixión de Cristo. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Usted cree que el Señor estaba gozoso físicamente clavado en una cruz, con sed, herido, lacerado, maltratado, pisoteado, mesado a su barba? No, pero el gozo que él tenía era saber que él estaba con un propósito aquí en la tierra, y el propósito ese era unirnos a nosotros con Dios, servir de puente para tener la vida eterna al lado de Dios a través de su sacrificio, y su sacrificio estaba siendo consumado en ese momento. Ese era el gozo que él tenía. Ya cumplí, ya lo demás depende de nosotros. ¿Sí? Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y déjeme decirle algo, mi hermano, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? El gozo puesto delante de él. Ese gozo debemos nosotros tenerlo cuando enfrentamos la prueba, pero no porque sufrimos. Es incongruente disfrutar cuando sufrimos, sino el gozo debe estar basado en el galardón, en la corona de vida que Dios tiene reservado a aquellos que soportan la prueba, como lo vimos ahorita. La vergüenza y la experiencia física de nuestro Señor Jesucristo fue muy grande como para sentirse gozosos, ¿sí? Sufrió en agonía, pero su gozo en la experiencia se encontró en su capacidad de mirar al futuro, como les decía ahorita, ¿sí? Y comprender lo que se llevaría a cabo por medio de esa crucifixión. ¿Qué es lo que se llevó a cabo? Establecer ese canal de comunicación entre los pecadores arrepentidos como usted y como yo, y Dios, y aspirar a la vida eterna a través de él. Mateo 19:28 nos dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que ya lo hizo, ¿sí? Fíjese lo que sigue, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este que está aquí, que sea el aliciente para que nosotros podamos superar las pruebas, porque también os sentaréis, como dice la palabra, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Usted le gustaría estar allá o estar acá? Allá, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer? Guardar los mandamientos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero déjeme decirle algo. Ahorita vamos a entrar en ese tema. El propósito de decirle o de presentar a Dios a través de diversos libros y cartas de la Biblia, ¿sí?, es que lo conozcamos como es. A mí se me hace incongruente pensar que puedo confiar en alguien que no conozco. Yo le preguntaría a Xochitl, ¿sí?, ¿usted confiaría en mí, a pesar de que estoy parado aquí? ¿No? ¿Por qué? Porque no me conoce, no sabe de lo que soy capaz, no sabe lo que yo puedo dar a la persona con la cual interactúo, pero tampoco sabe lo que yo puedo pedir a esa persona con la que interactúo. Yo puedo dar amistad, amor, recursos, y si lo tengo, pero necesito que me den lealtad, que sea poder confiar en alguien, en mis necesidades personales, ¿sí? ¿Nosotros podemos confiar en Dios? Claro que podemos confiar, pero tenemos que conocerlo para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, que es todo el mundo y su creación. pero también saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo único que pide Dios de nosotros es obediencia. Es todo lo que pide. Bien. Vamos a enfrentar las tentaciones. Vamos a ver cómo se enfrentan las tentaciones. Ahora sí, desde el otro punto de vista. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y continúa. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi hermano, el enemigo tiene muchas cartas bajo la manga. Muchas. Pero nosotros debemos tener esa capacidad de discernir, de diferenciar de dónde vienen esas pruebas, esas tentaciones, esas situaciones que nos toca vivir. Hablamos de concupiscencia, se repite dos veces la palabra concupiscencia y se oye medio tendenciosa. Si no conocemos el significado, se oye tendencioso. Concupiscencia suena a algo malo, en realidad lo es. Concupiscencia, según la enciclopedia libre de internet, Wikipedia, nos habla en la teología cristiana, para nosotros, se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Y aquí viene lo que les comentaba hace un momento. ¿Cómo podemos conocer cuáles son los deseos no gratos a Dios si no conocemos a Dios? Entonces tenemos que conocerlo, tenemos que empaparnos de la esencia de Dios a través de la Biblia, a través de la oración, a través de cualquier literatura teológica bien fundada para poder conocer a Dios y saber lo que Él quiere de nosotros. Entonces, concupiscencia, exceso de deseos no gratos a Dios. Y el diccionario de la lengua española nos dice que en la moral católica, al fin español, dice deseos de bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. Entiéndase, placeres deshonestos, todo lo que no es agradable a Dios. ¿Sí? Entonces, concupiscencia no es otra cosa más que el pecado que mora en mí y que heredamos del pecado original de nuestro padre Adán. ¿Sí? Ese pecado, ese gen espiritual que nos dejó clavado por ahí en algún lado, es el que nos hace sentir, nos hace tener ese pecado, quizá como las vacunas, quizá un virus atenuado de pecado dentro de nosotros, que se desarrolla cuando nos dejamos seducir por esa tentación, ¿sí?, y caemos definitivamente en el pecado. Esta palabra prueba, tentación, también se produce tentación y significa invitación a hacer el mal. Invitación a hacer el mal. Hacer lo que no es correcto es la incitación de un individuo para que cometa pecado. O sea, el estímulo que causa que una persona haga lo que es contrario a la voluntad de Dios en su vida. Contrario a lo que Dios quiere de nosotros, contrario a lo que Dios nos ofrece, ¿sí?, y contrario a lo que Dios pide de nosotros. Recordemos, por la providencia de Dios existe la libertad moral del hombre. Junto con esa libertad hay la responsabilidad del hombre. Si nosotros conocemos a Dios y nosotros sabemos lo que Él quiere y lo que nos ofrece, lo que Él quiere de nosotros y lo que nos ofrece, podemos decidir. Se llama discernir lo bien, el bien y el mal. ¿Sí? Deuteronomio 30:19 nos recuerda cuando iban a tomar posesión de la tierra prometida y Dios al pueblo de Israel les presenta las bendiciones y las maldiciones de el cumplir o no con la ley de Dios allá donde iban a llegar. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos instruye, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi hermano, si usted no conoce a Dios, no sabe las bendiciones que Dios tiene para usted. Y si usted no conoce a Dios, no sabe las maldiciones que Dios tiene para usted si usted se aparta de Él. Moraleja, conózcalo, interésese. Queridos invitados, busquen a Dios. Él está esperando que ustedes y cada uno de nosotros lo busquemos y le pidamos. Él tiene todo el mundo, todo lo material y lo inmaterial que hay en el mundo, incluidos nosotros mismos, somos de Él. Y es lo que Él nos ofrece, todo lo que Él tiene. Cuando alguien dice que Dios le está tentado a hacer el mal, en realidad está diciendo, yo no tengo la culpa si caigo y peco. Dios tiene la culpa. Eso es lo que uno da a entender. Recordemos una cosa, Santiago era hijo de José y María, judíos. Está escribiendo a judíos, allá en el exilio. Y los judíos sabían, tenían el conocimiento de que Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. ¿Sí? Y si nos regresamos un poquito hasta Génesis y recordamos el pecado original, le vamos a echar la culpa, como cuando Dios se pasea en el jardín del Edén y le dice, ¿dónde estás tú? Buscando a Adán, ¿sí? Y Adán estaba escondido, ¿sí? Es que me siento, estoy desnudo, algo así le dice, perdónenme que no les dé literalmente las palabras. Y entonces Dios se da cuenta, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué es lo que hace? La mujer que tú me diste, le echa la culpa a Eva, que en realidad la tenía. Y Eva le dice, es que la serpiente me engañó y me dio y comí. Y le echa la culpa a la serpiente. ¿Sí? ¿Y quién creó a la serpiente? Dios. La lógica humana dice que si Dios creó a la serpiente y la serpiente los engañó y los hizo caer, entonces Dios tiene la culpa por haber creado a la serpiente. No es así, mi hermano. Por eso Dios les escribe. Y les escribe a los judíos. ¿Sí? Cuando estás tentado, no digas que estás tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie. Y la verdad es bien sencilla. ¿Quién es Dios? Deme una característica de Dios. Empieza con ese. Santo. Es perfecto. ¿Sí? Aborrece el mal. Entonces Dios no puede tentarnos. ¿Sí? Pablo nos anima, nos incita, nos exige prácticamente que usemos el entendimiento para leer, para aprender de su palabra. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Guárdesela, grábesela a fuego en su corazón, en su mente, donde quiera, grábesela. La esencia está ahí. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No seamos radicales en alguna expresión, en alguna acción. Utilicemos el entendimiento. ¿De dónde viene lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la intención de mi corazón al hacer tal o cual cosa? La palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la Biblia, discernimiento, la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de la Sagrada Escritura. Las personas que eligen por el discernimiento bíblico buscan el bien y no realizar ninguna acción que pueda afectar a su prójimo, tal como nos lo enseña el Señor y lo revela en la Biblia. No realizar ninguna acción que pueda afectar a su prójimo. Y si nos vamos a Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor, en resumen, es ocuparse del bienestar de su prójimo. En resumen, lo que dice Primera de Corintios 13 es ocuparse del bienestar de su prójimo. No realizar ninguna acción que pueda afectar a su prójimo. Ese es el discernimiento. Utilizar lo que Dios nos puso aquí para entender, después de haber leído y aprendido quién es Dios, qué es lo que nos da y qué es lo que nos pide, utilizarlo para discernir el bien sobre el mal y saber lo que es bueno para nosotros. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el término discernimiento es fundamental para que el creyente no participe en todos los actos que son opuestos a las enseñanzas del Señor. Aquí está nuestra concupiscencia y aquí está la palabra de Dios. ¿Qué decide usted? ¿Qué decide usted? Bien, cuando no sabe qué decidir, entonces viene lo bueno. Santiago 1.5 lo dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? La sabiduría viene de alto, toda buena dádiva, ahí viene más adelante, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces. ¿Sí? Vamos a ver, a definir lo que es sabiduría. El diccionario de la lengua española nos dice dentro de las acepciones contenidas en él, dice grado más alto de conocimiento. Nos dice conducta prudente en la vida o en los negocios como sabiduría. Nos dice también conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. ¿Sí? Hay una página que yo les recomiendo cuando tengan alguna duda. No es comercial, pero una página de internet dice definiciones.com, nos dice, la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Y si se fijan, la palabra prudencia está en las dos definiciones. Charles Spurgeon dijo, la sabiduría es el uso adecuado del conocimiento. ¿Sí? El uso adecuado del conocimiento. Bien, vemos que en las dos acepciones, en las dos definiciones, la palabra conocimiento es factor común. Entonces yo le pregunto, otra vez, ¿estamos conociendo a Dios? ¿Estamos usando la palabra? ¿Estamos apropiándonos de la esencia de Dios a través de la palabra? Si la sabiduría es el uso prudente y sensato del conocimiento, ¿sí?, la sabiduría que nosotros estamos pidiendo de Dios implica conocerlo a Él. Y la pregunta otra vez para ustedes y para mí, ¿conocemos lo suficiente a Dios para resolver nuestra vida, para resolver nuestras necesidades, para enfrentar nuestras pruebas como Dios lo haría o como Dios no lo indica? Si la respuesta es sí, los felicito. Pero si la respuesta es no, los invito a que conozcamos a Dios. Y no es difícil, ahí tiene usted la palabra de Dios en la mano. Levante la mano y quien trajo la Biblia. Bueno, a los que no la trajeron, que gracias a Dios no son muchos, los invito a que se consigan una. ¿Sí? No la traigan en el celular, porque eso es una tentación a usarlo de otra manera. ¿Sí? Bien, la sabiduría divina. En el sentido bíblico, el verdadero conocimiento incluye todo lo relacionado a conocer a Dios y su obra, tanto material como espiritual. Conocer a Dios nuevamente. ¿Sí? Colosenses 1.16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo eso es nuestra obligación, si queremos la sabiduría de Dios, tenemos que conocerlo. Ahora, ¿dónde se halla la sabiduría? Es una pregunta que ya alguien se hizo. Job, allá en el capítulo 28, versículo 12, nos dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde? En el versículo 13 nos dice, no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. La sabiduría no es terrenal. Y la sabiduría no tenemos idea de cuánto vale. En el versículo 16 nos dice, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. La sabiduría no tiene punto de comparación con nada material. El versículo 17 nos dice, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. La sabiduría no se comercia, la sabiduría no tiene valor, no tenemos con qué comprarla. Job 28:15 nos dice, no se dará por oro, ni su precio será por peso, a peso de plata. Les decía, no se puede ser comprada. Job 28:28 nos dice, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. ¿Y cómo podemos temerle a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos hacerlo? El temor de Dios es la sabiduría. La fuente divina del conocimiento y sabiduría, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez la palabra conocimiento. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? Conociendo a Dios a través de el apóstol Santiago. Y el conocimiento lo tenemos aquí. Ahí está todo el conocimiento. Lo único que tenemos que hacer es empezar a adquirirlo. Requisitos para obtener la sabiduría. El primer requisito es que para recibir la sabiduría de Dios por medio de la oración hay que ser un hijo de Dios. Y yo le pregunto, ¿es usted un hijo de Dios? Entonces, tiene la puerta abierta para adquirir la sabiduría. La segunda pregunta es, ¿quiere tener sabiduría de parte de Dios? Ya no hubo amén. Aguas. ¿Sí? Y la tercera sería, ¿tiene de dónde sacar la sabiduría de parte de Dios? Sí, lo tiene en la mano. Lo único que tiene que hacer es escudriñar. ¿Sí? Alguien que ha aceptado a Cristo como su salvador personal es quien tiene la oportunidad de tener la sabiduría divina. Esta carta fue dirigida a cristianos, a los judíos en la dispersión. Y ya explicamos cómo se generó el cristianismo a través de predicaciones que comenzaron en las sinagogas y fue aceptado Jesús, y los que salieron de ahí con el mensaje fueron a difundirlo más allá hasta llegar a nosotros. Santiago pensaba y escribía a los creyentes, les acabo de decir. El segundo requisito, hay que orar con fe, con fe. Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene a Dios, si usted lo conoce a Dios, está convencido de que Él existe aunque no lo vea. Y está cierto de que va a tener la vida eterna, aunque muchos digan lo contrario. Pero si usted, únicamente si usted lo conoce, si usted no duda que así será. ¿Cuáles son los riesgos de no orar con fe? Santiago 1:7 nos dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros no tenemos fe, es porque no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, ni caso tiene que se desgaste en pedirle. No va a tener nada de parte de Él. Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como tener dos almas, una que cree y una que no cree. Es como tener una revolución dentro de uno, pidiendo sin creer, ¿sí?, esperando o tratando de hacer algo por si le falla Dios. Dios no falla, Dios es fiel. Dios, lo que usted le pida a Dios, ¿sí?, si confía en Él, si tiene fe en Él, Dios se lo va a dar. Además, no se lo pida para ahorita porque el tiempo es de Él, lo oímos en la canción. Es tiempo de, el tiempo es de Dios. Santiago escribe a los cristianos, a esos cristianos que ya comentamos, nos enseña en forma específica lo que Dios espera de cada uno de sus hijos y hace una lista de mandatos prácticos. Aguas, estamos entrando en lo calientito del tema. Primero, ser pronto para oír. Si nosotros ya dijimos, sí creo, como dice Pablo, somos bebés espirituales y el bebé se tiene que alimentar. No sé, mi hermana, ¿cada cuánto se alimenta Josué Aarón? Cada 3 horas, frecuentemente, porque es su necesidad, así es. Cuando usted ha estado como yo estuve alguna vez y trato de salir desesperadamente, de revolcarme en el lodo, tengo necesidad de Dios, de escucharlo, de aprender de Él, de conocerlo, para poder confiar en Él y pedirle lo que me hace falta. ¿Sí? Entonces, ser pronto para oír, buscar la manera de saber más de Dios. El primer mandamiento, debemos expresar nuestra gratitud a Dios, darle las gracias siempre por habernos rescatado, por habernos dado la oportunidad de salir de donde estábamos. Lo hacemos cuando somos rápidos para aprovechar cada oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted viene todos los domingos aquí a Jericín? ¿Sí? No desaproveche la oportunidad de oír a Dios. Dios nos habla hoy a través de la Biblia, le decía, la tiene en la mano. Dios está aquí entre nosotros ahorita. Otro mandamiento, ser tardo para hablar. No quiere decir quédese callado. Quiere decir, no hable de Dios lo que no sabe. Primero tiene que conocerlo, tiene que escuchar de Él, tiene que aprender cómo es, qué tiene para nosotros y qué quiere de nosotros. Entonces sí, podemos hablar de ese Dios en el que decidimos creer. Es decir, no debemos empezar a querer enseñar la palabra de Dios si no la conocemos. Dios le dio a Pablo 3 años de preparación especial, un curso intensivo de Espíritu Santo para Pablo antes de mandarlo a predicar a los gentiles. ¿Sí? A eso se refiere, ser tardo para hablar. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado es aquel que conoce la palabra de Dios, pero sobre todo que la lleva a la práctica. El Salmo 107:2 nos dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Si bien es cierto que nos dice ser tardos para hablar y nos explica por qué, también es cierto que debemos de decirlo y para entenderlo mejor tenemos la versión nueva, traducción viviente, que nos dice, ¿los ha resucitado el Señor? Entonces hablen con libertad, pero cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Cuenten lo que el Señor está haciendo en su vida. ¿Sí? Tercero, tardo para airarse. Santiago 1:20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es contra la voluntad y la obra de Dios. Al enseñar la santa doctrina, todo el mundo sabrá lo que creemos porque creemos y el por qué creemos de esa manera. Si usted, mi hermano querido, aprende lo que es Dios y lo lleva a la práctica, automáticamente va a tratar de no emular, no. Va a tratar de comportarse de la manera como Dios le está instruyendo que lo haga. Recuerde, la verdad echa fuera la mentira. Si nosotros decimos que somos cristianos aquí, y cruzando la puerta somos nosotros otra vez, nuestra verdad sale a flote. Debemos ser ejemplo de los fieles. Nuestras vidas deben emanar el fruto del Espíritu. Hace rato hablábamos, cuando vimos las pruebas, hablábamos de paciencia. Hablábamos de paciencia, también se puede traducir como constancia. ¿Y el fruto del Espíritu Santo cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, constancia. Eso es parte de nuestra actitud cristiana. Los demás son efectos de nuestra actitud cristiana. La bondad, la benignidad, todo lo demás son efectos de nuestra actitud cristiana. ¿Sí? Si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios y reaccionamos como Dios lo haría, entonces, como dice Pablo, tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto. Ya vamos a terminar. Cuarto, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Debemos dejar de ser el viejo hombre. Santiago 1:21, primera parte, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dejar de ser como antes, ¿sí? Él nos dice que si en realidad apreciamos las bendiciones de Dios, lo demostraremos quitando aquellos pecados y vicios que destrozan nuestro testimonio y que están considerados en Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí se acuerda qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Y el quinto, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? La palabra de verdad. Santiago 1:21, la segunda parte, nos dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El propósito de todo lo que hemos estado platicando, como allá en Eclesiastés 12:13, ¿sí? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y sigue un poquito más, ¿sí? Para evitar los pecados hay que implantar la palabra de Dios en nuestra vida. El Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deuteronomio 6:6-9 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y no le seguimos, ahí nos quedamos. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y apúntele, si usted busca Josué 1:8, le va a decir: y este libro de la ley no se apartará de ti, meditarás en él día y noche. Y usted sígale ahí, no me acuerdo, dice: y meditarás en él día y noche y harás conforme a lo que en él esté escrito, ¿sí? Y todas las cosas que hagas te saldrán bien al final. Bien, el sexto y más importante, no menos, vaya, los demás no son menos importantes, pero este es trascendental: sed hacedores de la palabra. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Cuántos maestros tenemos aquí hoy? Aparte de mi hermano Aarón, mi hermana Maite, mi hermano Valle, ¿sí? ¿Ustedes han tenido oidores, oyentes en sus clases? Oyentes, ¿sí? Bien, oidores y oyentes es más o menos lo mismo. Este mandato dice que debemos ser activos en la obra de Jesucristo, no solamente oyentes. Segunda de Corintios 3:2 nos dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Si la palabra dice no pecar, es no pecar. Así de llano. Si la palabra dice no pecar, es no pecar. ¿Por qué? Porque los de afuera nos están viendo. Y si decimos que no pecamos, pero nos están viendo que lo hacemos, por eso a muchas iglesias les llaman hipócritas. Bien, si hablamos de oyentes, ahí le va, un comentario nada más. Les pregunté si habían tenido oyentes en sus clases. El oyente no tiene compromiso. El oyente va, dice, oye, quizá atentamente, ¿sí? Bueno, debe ser atentamente, porque si va, si no tiene responsabilidad, pues es porque le interesa. Pero no tiene compromiso, no tiene que hacer tareas, no tiene que presentar exámenes, no tiene que investigar, no tiene que hacer nada. Al final de cuentas, ni siquiera, si está como oyente, ni siquiera tendrá un diploma. No tiene compromiso. Y dice la palabra: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, no tan solo oyentes. Comprometámonos con la palabra. Conclusión. Uno de los problemas más serios de la iglesia de Cristo es la falta de voluntad, la falta de compromiso. No quieren comprometerse en la obra, mucha gente no se compromete. Hay que poner en práctica lo que estudiamos. Santiago hace énfasis que el creyente que se limita a escuchar las enseñanzas de la Biblia se engaña a sí mismo. Los oyentes nomás vienen a calentar la banca. La palabra oidores se refiere a los que escuchen atentamente con un verdadero interés. La palabra describe al oyente en estudios superiores, como el ejemplo que les ponía. La diferencia entre un estudiante y un oyente es esto: los estudiantes tienen que preparar sus lecciones, escribir temas, investigar, presentar exámenes, etc. Otra diferencia es esta: el estudiante puede recibir su diploma, el oyente no. Apúntele. El estudiante puede recibir su diploma, el oyente no. El oyente no tendrá galardón. Es porque el oyente no hace nada más que sentarse a escuchar. Ya platicamos un poquito de Dios, ya tenemos una idea de lo que Dios quiere de nosotros. Ya conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Porque el Señor viene. Apocalipsis 12, 22, 12 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, a lo mejor fui un tanto cuanto violento, pero eso es lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga.